ante la importación de pensamientos, contraponemos la cultura del encuentro por las vías de la navegación de la comunicación para el proyecto nacional. Puerto Base. Periodismo con ideas propias.
Continuamos reflexionando y analizando lo que dejó la medida de fuerza de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina del último viernes, y también esa jornada de lucha que algunos dirigentes catalogaron de histórica, ¿no? Teniendo en cuenta, vuelvo a insistir sobre este punto, que no se discutió sobre reivindicaciones, no se reclamaron reivindicaciones. Cuando desde el sector se exigen respuestas políticas para el ámbito, un ámbito estratégico para el desarrollo político, cultural y económico de la República Argentina, se está discutiendo un modelo de país. Y cuando se pone de relieve la discusión sobre ese modelo de país, indefectiblemente se interpela desde la propia concepción histórica al presente. Porque en el devenir histórico hay un proceso de ruptura permanente con aquello que tenía que ver con lo argentino. Y aquello que tenía que ver con lo argentino terminó disgregado en una concepción de lo nacional y popular que termina siendo inaprensible, efímera y simplemente polvo en el viento cuando se la enuncia. Porque en realidad, si no hay ejecución política, no se puede concretar o no se puede realizar ese proyecto de lo nacional y popular. Ahora bien, por este tiempo se termina apuntando, señalando con el dedo desde dentro del Frente de Todos al movimiento obrero, sin entender que hay sectores del movimiento obrero, en este caso como la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, que tienen en agenda la discusión de un modelo de país. Y ese modelo de país no está discutiendo la soberanía económica, la soberanía política, la soberanía cultural de manera abstracta o académica. Lo está haciendo en su propio territorio, que es el ámbito fluvial, que son los talleres navales, que es en la navegación interior y exterior. Entendiendo también que ese proyecto de país no comienza ni termina en las fronteras terrestres, sino que se extiende más allá de la misma una idea o una conciencia que lo nacional y popular parece no tener. En este marco de reflexión y de análisis le damos la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo.
Participaste el viernes de lo que fue esta jornada de lucha, de protesta. ¿Coincidís con que se puso en agenda, que la Federación tuvo la capacidad de poner en agenda una discusión de modelo de país en torno a lo que significa la defensa del sector como un sector estratégico para el desarrollo nacional?
Sí, no solo eso. Yo creo que los trabajadores organizados del sector marítimo, portuario, de la industria naval, llevaron, a partir de una movilización y un paro, un cese total de actividades en las diversas ramas, a la Plaza de Mayo, esto es, a espaldas del Ministerio de Transporte y frente a la Casa de Gobierno, llevaron a la política y al gobierno nacional un programa de gobierno para nuestro sector. Creo que la Federación Marítima Portuaria, los trabajadores, llevaron un programa de gobierno. Y un programa de gobierno que tiene que ver con con lo que la Argentina fue, ¿sí? Con lo que la Argentina representó en materia de soberanía, en materia de integración regional, en materia de vanguardia de la clase trabajadora. Fue una jornada de protesta, pero propositiva. Se puso, como acabo de decir recién, un programa de gobierno para que los funcionarios se hagan cargo del mismo. Como bien se dijo por parte de los interlocutores o los oradores del acto, no solamente para este gobierno nacional y popular del que se nos dijo formamos parte el 10 de diciembre de 2019, sino para la clase política en su conjunto, que sabe que no puede haber proyecto de nación, o que debería ya a esta altura saber que no hay proyecto de nación sin una reactivación integral de este sector tan sensible para la economía nacional, para el desarrollo productivo y para el bienestar del pueblo, ¿no?
En tal sentido, y centrándonos en lo que compete al Frente de Todos, ¿considerás que dentro del mismo Frente de Todos hay realidades paralelas? Digo, porque ese mismo viernes, después de lo que fue esta movilización histórica, de lo que fue esta jornada de lucha de la Federación, en Pilar, en un plenario nacional de la UOM, habló la vicepresidenta de la Nación. Ahora, entre todo lo que disgregó, entre el análisis que hizo, los números que presentó, este sector no estuvo presente, no se evidenció lo que pasó en la calle con anterioridad, y se cayó en el microclima, y a veces los microclimas son contraproductivos a la hora de poder realizar propuestas. Digo, ¿crees que los tres vértices que confluyen hoy en el Frente de Todos viven realidades paralelas?
Sí, yo creo que la política con mayúsculas transitó el viernes 4 por las calles de la Plaza de Mayo. Transitó por los muelles, paralizó los muelles, la pesca, la industria naval, el cabotaje fluvial, las vías navegables, la vía navegable de Tolcá. Esa fue la política con mayúsculas. La política con minúsculas, que degrada, que falta respeto ante compañeros, no importa quien tenga la razón, que discute si vamos a adelantar o vamos a levantar las PASO, los operativos clamores que no tienen nada que ver con la soberanía nacional y con el pueblo. Me parece que esa política fue la que predominó en la tardecita de ese viernes, ¿no? Entonces, la verdad que nos da mucha pena. La verdad que nos da mucha pena no poder discutir de estas cuestiones y discutir con de tacticismo electoral. El peronismo no fue eso. El peronismo fue siempre un movimiento de liberación nacional que no se traducía, como lo hemos nombrado contigo en varias oportunidades, en lo que se señaló en septiembre del 2009 por la corriente nacional del sindicalismo peronista. No se traducía en una máquina de ganar elecciones. El peronismo era la construcción del pueblo, el peronismo era una construcción del pueblo para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Yo creo que los trabajadores de nuestro sector hablaron de grandeza de la patria, y por otro lado la política en general, no quiero hacer nombres, no quiero hacer nombres desde el punto de vista político, porque a todos les puede caber el sallo. Me parece que está en la política con minúscula. La política que no tiene que ver justamente con las necesidades de la gente, y fundamentalmente las necesidades de la gente, ¿no? Del pueblo, del país, son las necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Darle una perspectiva a los jóvenes, darle una mirada geopolítica a la región, pensar en un proyecto de desarrollo. La verdad que esa es la política con mayúsculas, ¿sí? Me parece que estuvo en un lugar a determinada hora y no en otro lugar.
Ahora, Juan Manuel, entrando ya en términos de analizar algunos de los reclamos que puso en agenda la Federación. Y teniendo en cuenta estos que estamos charlando, ¿por qué crees que desde el proceso de 2003-2015 y este iniciado en 2019 no se cambió, por ejemplo, o no se echó a andar una maquinaria que pudiera desestructurar el decreto 817, que representa de cierta forma el estatuto del neoliberalismo? Cuando uno lo lee en sus considerandos, en sus argumentos, va a ver que hay definiciones políticas muy concretas en ese decreto, y tampoco en este periodo se dio por tierra con un decreto del macrismo, que es el 870. ¿Por qué crees que no se intenta romper con esta matriz que nos atraviesa históricamente ya?
Por ahí te podría decir que formamos una coalición para ganar una elección, para ganar el macrismo, pero no construimos un proyecto alternativo para llevar a cabo. Digo, se me ocurre eso, ¿no? Se me ocurre eso. Pusimos mucho más énfasis en la discusión de candidaturas, en las lapiceras, que en, como dijimos hace poco, en darle la lapicera al pueblo. O sea, de pensar que estaba primero la patria y que las coaliciones expresan a los pueblos en tanto y en cuanto esas coaliciones expresen también un programa nacional. Y me parece que entre ganar una elección y empezar a, y justamente, expresar un programa nacional, ahí el campo nacional y popular se queda a mitad de camino. Desde hace mucho tiempo que se quedó a mitad de camino, ¿no? No construyó desde abajo la hegemonía necesaria y la creatividad necesaria para escuchar a los sectores que conocen del tema. Y bueno, ahí vienen las improvisaciones, la falta de gestión, la comodidad. La falta de gestión, como vos sabés, también es una forma de gestionar, porque decía alguien que sabía un poco más de nosotros: lo que no gestiona el Estado a favor de los pueblos, lo gestiona el mercado a favor de los oligopolios, ¿no? Entonces, la falta de gestión es una política que de alguna manera concentra en lo peor que tiene nuestro, de los intereses concentrados, ¿no? Así que es solo un ensayo, digamos. Quizá se podrían decir muchas cosas más, Gustavo, del por qué. ¿Por qué el campo nacional y popular hace muchos años tiene candidatos, tiene líderes, pero no tienen conductores, que sepan parar a los sectores de la producción, del trabajo, el pueblo trabajador, como un técnico que sabe hacer jugar a cada uno en su puesto en una cancha de fútbol, y que esa orquesta del pueblo trabajador suene como sonó en 1945, por ejemplo, ¿no? Me parece que muchas veces hay a la política crea personajes que se quieren comer los intereses del pueblo y los intereses de la nación. Pero tenemos que todos ser muy muy respetuosos, muy analíticos, y evidentemente todos debemos haber cometido errores en todo este tiempo, y no hemos podido consolidar la democracia económica, la soberanía política, y sí una democracia que obviamente costó muchísimo recuperar, que valoramos, pero falta encontrarle el sentido social, el sentido político y fundamentalmente el sentido del desarrollo nacional, ¿no? Que es la esencia de lo que tiene que encontrar el país.
Claro, decía, cuando te escuchaba hablar, decía para mí mismo, pensaba, digo, bueno, pero ¿cuándo llega el punto de inflexión, no? Porque da la impresión de que por el momento vuelven a repetir la misma historia de la que estamos hablando. Recién nos decía Javier López, el secretario adjunto del CIAMARA, bueno, hay una decisión de no hacer. Ahora, este no hacer, que también es una forma de gestión, implica ceder demasiado terreno para que vuelvan los que nos destruyeron totalmente y sobre todo los que apuntaron contra un sector estratégico como con el que estamos hablando, ¿no?
Sí, y ojalá no sé, cuando empecemos a hacer no sea demasiado tarde. Uh-huh. Bueno, en eso el pueblo trabajador siempre ha puesto los mártires, los despedimos, los cesanteados, los desaparecidos, los asesinados, los apaleados en las marchas. Quizás tiene que ver con esa perspectiva, ¿no? Uh-huh. De sentirse lejos del sufrimiento. Porque hemos dicho en esta columna también, ¿no? El trabajador es la patria. Y cuando no se pierde ese sentido que la patria es el trabajador, me parece que todo lo demás empieza a ruindar sobre un microclima que está muy lejos de la patria porque está muy lejos del sentido de los trabajadores y del pueblo, ¿no?
Claro, el tema es que cuando te alejas te pones de espalda eso que querés defender, ¿no? Porque de última terminas haciendo eso. Da la impresión de que toda la discusión es de cúpula, de superestructura, y lo que pasa por abajo se bordea, se contiene con reuniones, pero no se avanza en términos políticos, y esto es un problema.
No, y además me parece que hay un tema más profundo, ¿no? Que para comprender, para interpretar al pueblo, hay que estar con el pueblo. Uh-huh. Es muy difícil ser la voz de si no estás y no conoces la idiosincrasia y las diferentes cuestiones de los diferentes problemas. Es muy difícil interpretar lo que no se conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a interpretar el sentir de los trabajadores portuarios, marítimos, navales, de las vías navegables, y no se conocen los puertos, las vías navegables, los astilleros, la pesca? Es muy difícil interpretar en abstracto.
Claro.
La interpretación es siempre en concreto. Uh-huh. Es una transmisión de vivencia. Y me parece que eso es lo que le falta a la política en general, ¿no? A uno se preocupa más por el peronismo. Uh-huh. Pero me parece que le falta la política en general.
Queda abierta la reflexión, Juan Manuel. Vamos a seguir, obviamente, porque es un tema de agenda del programa, pero claro, no es un tema que se reduce solamente al sector, por esto mismo que decíamos, ¿no? Fue una jornada, como bien lo dijiste, propositiva, donde se discutió un modelo de país, y me parece que por allí va la cosa, y otra vez está incentivado por el movimiento obrero o por un sector de él, al que tanto se lo golpea desde adentro también del Frente de Todos. Y esto es para pensar en profundidad también. Así que te agradecemos estos minutos compartidos, como siempre, en Puerto Base, y vamos a seguir la próxima semana andando y ahondando en este, por este lado de la actualidad política en la Argentina. Gracias.
Muchas gracias, Gustavo, y a toda la audiencia de Puerto Base, y por supuesto a todo el equipo de la colaboradores.
Abrazo grande, nos reencontramos la semana que viene.
Abrazo, gracias.
Así pasó por Puerto Base, como es habitual todos los martes, nuestro compañero el doctor Juan Manuel Martínez Chas.